Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
¿Qué tal, amigas y amigos de España y Argentina? Un placer estar de nuevo en este espacio migrante que producimos las radios comunitarias de España y Argentina. En Madrid está nuestra compañera Susana Albarrán, y ya nomás pasamos a saludarla. Hola, Susana, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Hola, Abner, ¿qué tal, amigos, amigas de Semillas al Viento? Aquí estamos, efectivamente, en Madrid para hacer juntos nuevamente este Semillas al Viento.
Susana, por allá en primavera, ¿no?
Así es, Abner, en primavera y ya un poco del verano. Pero ciertamente España vive ahora mismo un periodo de sequía porque ha llovido un 30% menos que el año pasado y se avecina un verano caluroso. Así que la recomendación, amigos, a los que vivimos acá en España, cuidad y ahorrar agua.
Bien, por acá estamos ahorrando gas en esta época del año. Estamos en pleno otoño, Susana, aquí en la Argentina, y aún con días agradables, pero ya preparándonos, obviamente, para los días más fríos que vendrán muy prontito.
Muy bien, Abner, pues ya hablamos de tiempos y de climas. Ahora vamos con lo nuestro, y lo nuestro tiene que ver, como siempre, con los inmigrantes.
Finalizó el plazo para la normalización de los inmigrantes en España. Haremos un primer balance de lo que significó esta experiencia.
Alrededor de una familia nació una interesante experiencia de economía solidaria en el Perú que tendremos también aquí en nuestro programa.
El poeta argentino Juan Gelman ganó el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana.
Así, amigas y amigos de Semillas al Viento, son estos nuestros temas para el día de hoy.
En la noche del sábado 7 de mayo terminó el plazo de la normalización migratoria más importante de la historia de España.
Efectivamente, fueron 90 días de nervios y apuros para juntar papeles y documentos. Según las cifras oficiales, unos 700.000 extranjeros iniciaron el proceso para conseguir su radicación en España.
Susana, una cosa que sorprendió, los argentinos solo han presentado 22.600 solicitudes, un 3,3% del total de los que hicieron el trámite. El dato es sorprendente, ya que se esperaban muchas más peticiones de legalización para obtener los permisos de trabajo y residencia allí en España.
Así es, Abner, nos ha sorprendido a todos. Pero para comprender el alcance de este proceso, hemos preparado justamente el reportaje que ya pasamos a escuchar. Para las asociaciones de inmigrantes, un fracaso, una chapuza. Para el gobierno español, los sindicatos mayoritarios y la patronal, un rotundo éxito. Así, el proceso de normalización de extranjeros en España se mira según el color del cristal. 800.000 quedaron fuera, según asociaciones, 100.000 según las cuentas del Ministerio de Trabajo. Pero todavía es pronto para hacer un balance más redondo y profundo de lo que ha significado este proceso de regularización en España. Para darnos una visión más cercana al hecho, hemos consultado a María Segurado, abogada de la Red Jurídica de Cáritas Española. Con ella sostuvimos la siguiente charla.
Bueno, María, pues haciendo un balance, a pocos días ahí se barajan muchas cifras y estas cosas que habrá que ir sentando, ¿no? Pero en principio, el balance general, María, desde tu punto de vista de este periodo de normalización en España.
Bueno, yo creo que lo más importante lo has dicho tú. Ahora llevamos 4 o 5 días asistiendo a una guerra de cifras, donde unos dicen millones, otros dicen miles. Yo creo que valorar este proceso de una forma seria nos va a requerir hablar dentro de 2 o 3 meses, porque no hay que olvidar que, en primer lugar, tiene que haber una resolución positiva de todos los expedientes presentados, que son las cifras mayores que se barajan, y en segundo lugar, tiene que haber un alta en la Seguridad Social, porque si no, esa autorización ya concedida desiste, decae. Con lo cual, nuestra valoración por el momento es esperar, y esperar un poco más para poder dar una opinión seria.
María, entre los sectores en que se han presentado las solicitudes, bueno, pues realmente confirma lo que ya de alguna manera, bueno, lo que siempre se ha sabido, ¿no? Hay muchas solicitudes en el sector hogar, en la construcción, en el campo y la hostelería, más o menos en ese orden. ¿Qué te dice este panorama que realmente reafirma lo que ya se sabía?
Bueno, yo lo que matizaría ahí es que en realidad se ha descubierto algo que se sabía, pero no se quiere asumir demasiado. Y diría que casi se sacan dos consecuencias, o por lo menos yo saco dos consecuencias. Es verdad que el porcentaje más amplio ha sido el de empleadas de hogar, porque yo creo que es en torno al 30% de las solicitudes, lo que implica, en primer lugar, que dos cosas. Una, que la gente que contrata tiene voluntad de legalizar la situación de las personas que están trabajando, por lo menos en un porcentaje alto, lo cual a mí me parece muy positivo y hay que repetirlo una y otra vez para que la gente lo vea así. Y en segundo lugar, la segunda conclusión que yo saco es que el sistema establecido por la Ley de Extranjería y el reglamento en este sector no funciona, porque está claro que la gente que está contenta con una persona contratada le da papeles inmediatamente. Uh-huh. Luego, el sistema que nos están planteando de solicitud en origen, es evidente que no funciona para este sector. Esa es una primera conclusión. Y la segunda es que si se fijan todos en los porcentajes de hostelería, construcción, es realmente bajo. Es decir, yo creo que todos somos conscientes con mirar alrededor de que la situación no es así. Entonces, bueno, yo creo que ahí la lectura, evidentemente, la tiene que tomar el gobierno, que es el que tiene que tomar medidas en ese sentido. Ojalá esa actitud inspectora que dice que va a tomar y que de hecho presenta hoy en público a las 5 de la tarde Caldera, sea así.
Ana, también en cuanto a nacionalidades de la gente que ha solicitado, los ecuatorianos nuevamente vuelven a aparecer como las personas que más han metido solicitudes, seguidos de los rumanos. Esa nacionalidad que también estaba ahí, todo el mundo la reconocía, se había reconocido también inclusive en el atentado, en las víctimas del atentado del 11M, y ahora nuevamente reafirman su segundo lugar, digamos, ¿no?
Sí, y además, si te fijas, también tiene lógica, porque en realidad, en el caso de Ecuador, la presencia es evidente, pero en el caso de Rumanía, además, yo creo que hay un plus añadido, y es que es uno de los futuros países que se va a unir a la Unión Europea, lo mismo que Bulgaria. Sin embargo, no están autorizados para trabajar, a pesar de que están aquí, y supuestamente van a formar parte de nuestra propia comunidad. Con lo cual, en realidad, también de esto podríamos sacar una conclusión que yo creo que es interesante, ¿no? Realmente esta normalización yo creo que no ha cubierto en absoluto las expectativas de muchas otras nacionalidades que están aquí con nosotros, que trabajan y que podrían ser normalizados, como trabajadores extranjeros, pero que no han podido acceder a esta situación, ¿no?
María, finalmente, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué puede hacer la gente que no pudo entrar en este periodo?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta a la que para la que me gustaría tener una respuesta concreta y intentar lanzar un mensaje positivo, pero la verdad es que no quiero ser negativa, pero pues queda la figura del arraigo familiar, del arraigo social, esa figura jurídicamente fantasma de arraigo laboral, que a mí me parece absolutamente impracticable desde un punto de vista meramente jurídico, y poco más.
María, existe, bueno, por lo menos hemos recibido inquietudes de los familiares, de la gente con los países con los que nosotros hacemos los programas. Al respecto, hay un temor de esto de la expulsión, como si la expulsión fuera a ejercerse, digamos, por las calles y pidiendo documentos y haciendo una expulsión casi inmediata.
Bueno, yo he visto todos estos procesos de regularización extraordinaria desde el año 91 y ese mensaje siempre ha ido aparejado. En la práctica, bueno, yo creo que el peligro de que eso ocurra es un poco relativo, en primer lugar por una cuestión de medios económicos, que a nadie se le escapa. A la persona que se le expulsa tiene que viajar al lugar de origen y ese viaje se tiene que pagar de algún modo. Y intuyo que los estados no van a pagar ese coste. Eso por un lado. Lo que sí que es verdad es que si hay una labor inspectora y se descubre trabajadores en situación ilegal, eso puede dar lugar a una orden de expulsión. Tendremos que estar atentos. Yo no creo que haya que sembrar sensación de pánico en absoluto. Esto siempre se ha dicho y es un mensaje que es lógico que se transmita por parte de la administración. Pero yo no creo que vaya a haber redadas, excepto denuncias concretas. La verdad que no lo creo, ¿eh? Y confiando en equivocarme, vaya.
Pues gracias, María, por ese mensaje un poco más tranquilizador.
Susana, antes comentábamos las pocas solicitudes que hicieron ciudadanos argentinos para normalizar su situación en España. ¿A qué se debió que tan pocos argentinos hayan iniciado este trámite de normalización?
Pues Abner, a reserva de que hagamos un análisis más completo en próximos programas, de acuerdo a reportajes que hemos venido realizando aquí en nuestro programa, esto se puede atribuir a que los argentinos, por ejemplo, en gran parte tienen pasaportes europeos por antecedentes familiares, lo que les permite circular en Europa como ciudadanos de la Unión Europea. Otra razón nos la daba el abogado Carlos Slepoy y es la de los trabajadores autónomos, es decir, que muchos argentinos tienen su propio negocio o trabajan por su cuenta y que no pudieron entrar a este proceso. Y tres, la tercera razón que hemos encontrado es que, a pesar de que el gobierno argentino dispuso de más personal en consulados, esto fue motivo de que muchos argentinos se les complicaba tomar varios días para tramitar un solo documento, como ya también lo habíamos escuchado en otro programa de Semillas al Viento.
Bien, Susana, por lo menos tres razones que explicarían entonces por qué tan pocos argentinos, en función de lo que se esperaba, ¿no?, iniciaron este trámite de normalización. Por último, y sobre el tema, digamos que la normalización ha sido solo un paso en este proceso que busca regularizar la situación de los inmigrantes. Decimos solo un paso porque seguirá habiendo inmigrantes sin papeles y porque a España seguirán llegando extranjeros como hasta ahora, y esos extranjeros, por supuesto, seguirán teniendo problemas para radicarse en forma definitiva.
Así es, Abner, estaremos nosotros pendientes de lo que suceda en las próximas semanas.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina-Europa, Red con Voz de España y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Ahora nos vamos con otro tema.
Sí, Susana, otro tema de esos que muestran que podemos construir relaciones más solidarias, relaciones diferentes, ¿eh?
Claro, se trata de una experiencia solidaria en el Perú que ya pasamos mismito a compartir con ustedes.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.
crece la pared, orinadas crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie.
Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crecen los mejores amores, crecen.
¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina y Europa? Desde las radios educativas de Perú les vamos a contar una aleccionadora experiencia de solidaridad familiar que terminó con la conformación de una exitosa empresa.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie.
Para los países desarrollados, la globalización se ha convertido en una gran alternativa de desarrollo económico. No ocurre lo mismo en los países subdesarrollados, debido a la existencia de brechas sociales expresados en el desempleo y el consiguiente aumento de la pobreza. No obstante, los ciudadanos de estos países no se quedan atados de manos, sino que encuentran nuevas formas de insertarse en el mercado, apelando para ello a su reconocida creatividad e ingenio. Una de esas formas diferentes de vivir la encontraron Sara Cisneros Dávila y su esposo Andrés Carrera González, dueños hoy de un restaurante que nació como fruto de una sociedad con su hijo Jonathan, quien desde Estados Unidos, lugar donde radica hace 5 años, aportó el primer capital para la pequeña empresa. Les invito a escuchar el testimonio de Sara Cisneros, administradora y fundadora de Fuente de Soda, nombre con el cual bautizaron al restaurante, pero que según muchos de sus clientes debió llamarse Solidaridad, debido a que fue el resultado de la contribución solidaria de la familia.
Hace 6 meses empezamos la empresa, pero aquí hemos estado ya, estamos desde el de febrero del 2004, y yo regresé al mes, en marzo estuve acá. Bueno, a raíz de la enfermedad de mi esposo, nosotros tuvimos que regresar a Perú. Bueno, más que todo él, porque él radicaba allá. Y la idea que él tuvo ya una vez que estuvo un poquito más recuperado, de decir, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Porque ¿qué hacemos aquí? Empezar de nuevo, sin trabajo, nada. Y con la ayuda de mi hijo, él nos apoyó con un pequeño capital, con $1,000 empezamos. Eso fue. La cual nosotros también con nuestro esfuerzo salió, ¿no? De abrir esta pequeña Fuente Soda, ¿no? La gente está acudiendo cada vez más, entonces también vamos a necesitar otra persona más porque ya no nos abastecemos casi. Hemos ampliado, usted ve esta parte del fondo, hemos ampliado porque este salón nomás no nos abastece. Y ahora hemos visto que tiene acogida, que estamos haciendo un servicio también porque estamos brindando nuestra línea de comida, como usted ve. Y estamos aceptados, mínimo 60, 70, pero el sábado, domingo, fines de semana llegamos a 100 personas que acuden a tomar sus alimentos. Eso es en la hora del menú, porque durante el día, bueno, hay otras personas que van, vienen. Bueno, la especialidad, lo que tiene más acogida es el menú económico, que consta de una sopa o una entrada, un segundo plato, que viene a ser un segundo, que puede ser un estofado, un guiso, un seco de frijol. Después viene su refresco, su postre, que puede ser una fruta o una ensalada de frutas o gelatina. Tiene un postre. Sí, como le digo que ya hemos ampliado ese saloncito, entonces necesitaríamos una persona más para estar pendiente del salón.
Fuente de Soda, establecido en el corazón de San Juan del Lurigancho, el distrito que tiene mayor número de habitantes del Perú, se ha convertido en un ejemplo de crecimiento económico y en generador de fuente de trabajo.
Porque hemos visto, en la poca experiencia de estos 6 meses, muchas personas nos vienen a solicitar trabajo, hasta madres de familia, increíble, vecinas de aquí de la zona. Justo ayer me comentaba mi esposo que una vecina se había enterado que estábamos necesitando una persona para el salón que le di. Entonces ella pensaba que era para la cocina, y le llamó y le dijo que si necesitaba, que por favor, que ella estaba dispuesta a su servicio. Sí, tengo una señora en el mercado que nos provee la carne, ella nos los alista, nos los filetea. Después condimentos también a otro joven que vende sus condimentitos y a nosotros también le compramos, ¿no? Por ejemplo, el señor de abarrotes es el vecino, ¿no? Que siempre me trae acá. El joven del gas que siempre me deja el gas y ya le damos una parte, vuelta de gas.
Los sueños de Andrés no parecen tener límites, y es por eso que ya está pensando en inaugurar nuevos locales para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.
¿Cuál es, digamos, nuestra meta? Dado que la situación, digamos, se encuentra un poco difícil en Perú, la cuestión de trabajo muy, muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Me he dado cuenta que yo hablo de mi sector, por ejemplo, de San Juan del Urigancho. ¿Qué pasa? Nos falta cafés o restaurantes que tengan, digamos, una atención que se merite el público, ¿no? Porque me he dado cuenta que la atención es pésima, los servicios no es como se merece la gente. Entonces, eso es lo que yo quiero, digamos, aprovechar. Brindar una buena atención. Y para mí eso, yo creo que es lo que más me da el empuje de abrir más locales. Porque, digamos, San Juan de Lima es el distrito más grande de Lima. Entonces, aparte, digamos, de haber zonas, hay mucha gente también que, te digo, desocupada. Entonces, yo creo que brindar un menú de 350 de buena calidad y buena atención, yo creo que es bueno. Con tan buena suerte, digamos, que en los 6 meses que estamos aquí, digamos, hemos avanzado bastante. Entonces yo creo que para diciembre debemos estar inaugurando otro local.
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, y haber nacido en esta hermosa tierra del sol.
¿Qué les pareció? Vemos que frente a la amplia oferta y demanda en el mercado de venta de comida, emergen nuevas alternativas con espíritu solidario, a partir de un principio: darle importancia a las personas, a su trabajo y brindar un buen servicio al precio justo.
Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Muy bien, Susana, todo dicho en este trabajo preparado por nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Radios del Perú, que agrupa las radios comunitarias de ese país.
En la provincia andaluza de Granada escucha usted este programa a través de Radio Cuyarvega en el 93.4 de la frecuencia modulada, y en la ciudad capital de la provincia a través de la Radio Municipal de Granada en el 88.8, también de la frecuencia modulada. Y en Alicante se emite este programa en Radio Panorama en el 97.3 de la FM en 90.
Bien, Abner, aún nos queda un poquito de tiempo del programa.
Sí, Susana, todavía unos minutitos.
Pues me imagino que los argentinos deben estar muy contentos con el premio que ganó el gran poeta Juan Gelman.
Seguro, Susana, muy contentos porque por primera vez en 16 ediciones el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana fue a parar a manos de un argentino, aunque el premio será entregado a fin de año.
Bueno, justamente Juan Gelman es un poeta inmigrante. Todavía vive en México, donde se radicó en la década del 70, escapando de la represión de la última dictadura militar argentina.
Claro, Susana, y desde esa época justamente su poesía ha sido una de las voces más nítidas, más claras, que denunció las violaciones a los derechos humanos en la Argentina.
Y Gelman sufrió en carne propia ese desgarro, puesto que durante la dictadura perdió a su hijo, a su nuera, y aún busca a su nieto nacido en cautiverio, pero apropiado por los militares.
Para Hellman, la muerte es irreparable, pero el dolor del poeta se traduce en versos que recorren el mundo denunciando todo tipo de injusticia.
Juan Hellman, su voz y su poesía.
Himno de la victoria en ciertas circunstancias. En madrugada, en pleno su esplendor, ¿quién sino yo como ginebras destruyendo a sus víctimas amadas para dar luz a la indecisa claridad de sus mesas? ¿Quién sino yo con papelitos, lujosas descripciones hechas para callar, o la palabra mesa, las mentiras, los metros de mentiras para vestir los codos del borracho? Los astres están tristes, pero se cose y canta, se miente en cantidad, hermanos míos, resulta bella la fialdad, amorosas las pústulas, gran dignidad la infamia. Al pájaro, al cantor, al distraído, le han crecido reptiles, con asombro contempla su gran barbaridad. Hurra, por fin ninguno es inocente. Caballeros, brindemos. Las vírgenes no virgan, los obispos no obispan, los funcionarios no funcionan. Todo lo que se pudre en ternura dará. Miro mi corazón, hinchado de desgracias, tanto lugar como tendría para las bellas aventuras.
Lindo, lindísimo escuchar a Juan Hellman Abner, el poeta argentino más leído en España. Y me hace recordar, inclusive, yo lo conocí, curiosamente, en Chiapas, en uno de los encuentros del Ejército Zapatista con la sociedad civil. Fue lindísimo, además iba, como cualquier ciudadano, interesado en conocer esa lindísima experiencia también que es el movimiento zapatista en Chiapas.
Qué bonito haberlo conocido, y en esa circunstancia tan especial ahí, ¿no? Con la gente de su comandante, como se dice. Y también te cuento, Susana, que es el poeta más leído en Argentina, Bien, se nos va el tiempo, Susana, nos vamos despidiendo.
Así es, Abner, pero bueno, lo hemos hecho poéticamente, ¿no? Nos vamos a despedir también dándoles nuestros contactos. Aquí en España, un teléfono, el 91-380-6530, y una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 en Madrid, España. Allá en Argentina, Abner.
Mira, antes de contarte aquí en Argentina, algún día me vas a explicar ese nombre tan bonito de esa dirección, Puerto del Milagro,
muy bien, lo haremos.
Bueno, en Argentina, Susana, se puede llamar al teléfono 011-4342-0869, y la dirección de Farco es Piedras 575, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bien, Susana, como siempre, es un placer hacer con vos este programa. Y a usted, amigo que nos escucha, gracias por acompañarnos. Me despido entonces y nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Abner, y amigos, amigas de Argentina y España, para otro programa más de Semillas al Viento. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.